Hola, buenas tardes, me presento con ustedes. Mi nombre es Alberto Fernando López Santos, estudiante de la licenciatura en psicología. Y la tarde de hoy estaremos mencionando el tema de teorías del comportamiento organizacional, en el cual estaremos mencionando lo que es teoría clásica y teoría de los sistemas. La teoría clásica es un enfoque de la administración empresarial, impulsado principalmente por Henry Fayol en la década de 1910 en Francia. Dicha escuela vino a reformar la de la administración científica desarrollada por Taylor durante los años anteriores. Esta teoría, al igual que las anteriores, busca la eficiencia en una organización, principalmente haciendo énfasis en estructura y funciones que se deben implementar para alcanzar los resultados deseados. La teoría clásica de la administración surgió a partir de la Revolución Industrial, que había acelerado el crecimiento de las empresas junto con la urgente necesidad de aumentar la eficiencia y competencia. Las principales características de la teoría clásica son las siguientes. 1. Su principal impulsor fue Henry Fayol, quien en el año de 1916 en Francia expuso su teoría en el libro Administration Industriality. 2. Está conformada por 6 funciones y 14 principios básicos. 3. Hace hincapié en la estructura y funciones que deben cumplir las organizaciones. 4. Fue desarrollada a partir de la Revolución Industrial. 5. Introdujo el concepto de organización formal y organización informal. A continuación mencionaremos las funciones de la teoría clásica. Para organizar una empresa, Henry dividió las funciones que se deberían llevar a cabo, las cuales denominó funciones básicas de la organización. 1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de la organización. 2. Funciones comerciales, venta, compra e intercambio de productos de la organización. 3. Funciones financieras, administración de capitales de las organizaciones. 4. Funciones de seguridad, relacionadas con la preservación de los bienes de la organización y la protección de los integrantes de la misma. 5. Funciones contables, relacionadas con los registros, inventarios, balances y correctos cálculos de los costos de la organización. 6. Funciones administrativas, integración de todas las funciones mencionadas anteriormente a través de los elementos de la administración, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Además, Henry propuso 14 principios que las organizaciones deben seguir para el correcto funcionamiento y eficiencia en los resultados. 1. División del trabajo. 2. Autoridad y responsabilidad. 3. Disciplina. 4. Unidad de dirección. 5. Unidad de mando. 6. Subordinación del interés individual al interés general. 7. Remuneración del personal. 8. Centralización. 9. Jerarquía. 10. Orden. 11. Equidad. 12. Estabilidad. 13. Iniciativa. Y 14. Espíritu de grupo. A continuación también mencionaremos a los principales exponentes de la teoría clásica. Los siguientes son los tres autores principales que hicieron aportes a esta escuela. Henry Fayol, 1841-1925. Considerado el padre de la teoría clásica, publicó sus aportes a esta teoría en 1916, estableciendo los principios y funciones básicas. 2. Lyndon Urwick, 1891-1983, gran seguidor de Fayol, en 1943 hizo aportes relevantes en base a los principios de la administración. 3. Luther Gulick, 1884-1976, también seguidor de Fayol, hizo aportes en la investigación de las funciones del administrador. Estos han sido los tres personajes más importantes de la teoría clásica. Además mencionaremos las críticas a la teoría clásica. Una de las principales críticas que se le hace a esta escuela de la administración consiste en que carece de experimentación y comprobación de sus ideas e hipótesis. Además, diferentes científicos han criticado el hecho de que no se toma en cuenta el elemento humano como principal foco de la organización, sino los resultados que este produce, dejando de lado la humanización y exponiendo a los empleados a condiciones deplorables para maximizar su rendimiento. Por último, los autores modernos denominan a la teoría clásica como la teoría de la máquina, ya que está basada en acciones repetitivas de las cuales esperan efectos correlativos. Bueno, estos han sido los puntos que me han parecido que más resaltan en la teoría clásica. En breve pasaremos a lo que es la teoría de sistemas. ¿Qué es la teoría de sistemas? Es el estudio interdisciplinado de los sistemas en general. Su propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos los campos de investigación. Un sistema se define como una entidad con límites y con partes interrelacionadas e interdependientes cuya suma es mayor a la suma de sus partes. El cambio de una parte del sistema afecta a la demás y, con esto, al sistema completo, generando patrones predecibles de comportamiento. El objetivo de la teoría de sistemas es el descubrimiento sistemático de las dinámicas, restricciones y condiciones de un sistema, así como de principios, propósitos, medidas, métodos, herramientas, etc., que puedan ser discernidos y aplicados a los sistemas en cualquier nivel de anidación y en cualquier campo, con el objetivo de lograr equifinalidad optimizada, ya que es una teoría de las teorías cuyos objetivos es, partiendo del concepto abstracto del sistema, formular reglas de vapor general que sean aplicables a cualquier sistema y en cualquier nivel de la realidad. Los sistemas estudiados corresponden a sistemas concretos, caracterizados por ser complejos y únicos. La teoría general de sistemas tiene su origen en los mismos orígenes de la filosofía y la ciencia. Específicamente se le atribuyen a George Wilhelm Hegel el planteamiento de las siguientes ideas. 1. El todo es más que la suma de las partes. 2. El todo determina la naturaleza de las partes. 3. Las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada del todo. 4. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. La teoría general de sistemas es un esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades comunes a entidades, los sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objetos de disciplinas académicas diferentes. Para Ludwig von, debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales, al ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. La principal aplicación de esta teoría está orientada a la ciencia, cuyo paradigma era la física. Los sistemas complejos, como los organismos o las sociedades, permiten este tipo de aproximación solo con limitaciones. En la aplicación de estudios de modelos sociales, la solución a menudo era negar la pertinencia científica de la investigación de problemas relativos a esos niveles de la realidad, como cuando una sociedad científica prohibía debatir en sus sesiones el concepto del problema de lo que es y no es la conciencia. Esta situación resultaba insatisfactoria en biología, una ciencia natural que parecía quedar relegada a cualquier función de descubrir, obligada a renunciar a cualquier intento de interpretar y predecir. La teoría general de sistemas se fundamenta en tres premisas básicas. A. Los sistemas existen dentro de sistemas. Esto quiere decir que las moléculas existen dentro de las células dentro de los tejidos dentro de los órganos y así sucesivamente. B. Los sistemas son abiertos. Cada sistema que se examine, reciba y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en aquellos que lo son contiguos. C. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Para los sistemas biológicos y mecánicos, esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite contracciones. Además, se encuentra lo que son las entradas. Las entradas son ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus necesidades operativas. Las entradas pueden ser 1. En serie. Es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa. 2. Aleatoria. Las entradas aleatorias representan entradas potenciales para un sistema. Retracción. Es la reintroducción de una parte de las salidas del sistema en sí mismo. Proceso. El proceso es lo que transforma una entrada en salida. Como tal puede ser una máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de la organización. En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre cómo se efectúa esa transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado para el administrador. En tal caso, este proceso se denomina caja blanca. No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas. Diferentes combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida, En tal caso, la función de proceso se denomina una caja negra. La caja negra se utiliza para representar a los sistemas cuando no sabemos qué elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero sabemos que a determinadas entradas corresponden determinadas salidas y con ello poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos las variables funcionarán en cierto sentido. También se mencionan las salidas. Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas, estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternamente, el propósito para el cual existe el sistema. Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro que la procesará para convertirla en otra de salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente. Por lo tanto, las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que componen a un sistema complejo. Podemos clasificarlas en simbióticas. Es aquella en que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos. A su vez, pueden subdividirse en unipolar, parasitaria, que es cuando un sistema parásito no puede vivir sin el otro sistema. Sinérgica. Es una relación que no es necesaria para el funcionamiento, pero que resulta útil, ya que su desempeño mejora sustancialmente el desempeño del sistema. Superflua. Son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que el sistema funcione todo el tiempo y no aparte del mismo. Y por último mencionaremos cuál es el objetivo de la teoría del sistema. Los objetivos originales de la teoría general de sistemas son los siguientes. Impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos. Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos comportamientos. Bueno, esto ha sido todo sobre estas dos teorías. Hemos mencionado los puntos más importantes. Espero y pueda servir para que ustedes puedan retroalimentarse. Hasta la próxima y muchas gracias por escucharme.